Buenos días a todos. Aprecio las palabras del Señor en esta mañana. Es siempre agradable cuando tú preparas un mensaje y tú le preguntas, Señor, ¿está esto en el camino donde tú quieres? Y luego salen profecías. Y el Señor estaba hablando de la sabiduría de arriba. Y yo eso era lo que quería compartir con ustedes en esta mañana. Realmente esto nació de una situación donde le estábamos preguntando al Señor, Señor, necesitamos tu plan. Necesitamos saber lo que tú estás pensando de esta situación. Y verdaderamente estábamos clamando al Señor por sabiduría. Y Él puso en nuestro corazón la necesidad de recibir sabiduría del cielo. Podemos tomar nuestras decisiones, hacer lo que parece bueno a nuestros ojos, pero según el libro de Jueces sabemos que eso no sale bien. Cuando todos hacían lo que bien les parecía, todo salía un desastre. Pero cuando tenemos la sabiduría de Dios sobre nosotros, hay fruto. El fruto de la sabiduría es tan bueno y es tan perfecto y es eterno. Claro, también está ese otro fin que mencionamos. El fruto de la sabiduría de abajo es tan destructivo y no dura. La destrucción dura hasta que Dios la arregla. Pero el fruto es tan horrible. Así que desesperadamente necesitamos la sabiduría de los cielos en nuestros días, porque la sabiduría que seguimos determinará nuestro destino en la tierra y en la eternidad. Ahora, yo estaba escuchando una grabación antigua de Pastor Bailey. Creo que muchos de nosotros nos gusta hacer eso. Y a veces oyes historias que no has oído en un buen tiempo. O quizá no has escuchado porque él tenía tantas. Pero una vez la hermana Bailey pasó antes de que él hablara. Y el Señor le había dado una visión de un tiempo que estaban en África. Y en la visión, ella vio a un amigo pastor de ellos que tenía una iglesia grande en los Estados Unidos. Y ella lo vio en la visión pasando parado en una encrucijada, y él estaba pensando ahí a dónde tengo que ir. Y dice ella que en ese momento a ella se le permitió sentir lo que él estaba sintiendo, esa indecisión, y le estaba preguntando al Señor, ella, Señor, ¿cómo va a saber él qué camino tomar? Porque es tan incierto. Y el Señor le habló y le dijo, si él me pide gracia, yo lo guiaré y le mostraré qué camino tomar. Pero luego el Señor hizo algo más. Él la tomó al final de la calle, de cada camino, y la llevó a un lado, y dice que la luz iba creciendo y creciendo y creciendo, y cada vez iba siendo más glorioso. Y dice que ella pudo probar esa gloria, y era tan maravilloso. Y el Señor le habló de Proverbios 4:18, que la senda del justo crece como la luz de la aurora. Ese era un camino glorioso, y ella estaba emocionada por ese pastor, pero luego el Señor la llevó al otro camino, y creo que sabemos lo que viene, era la dirección opuesta. El problema era que se veía muy bien, se veía casi que idéntico al otro camino, por eso es que ese pastor estaba teniendo problemas en decidir. Pero es interesante cómo ella lo describe. Ella dice que había luz en ese camino y tenía que ver con la unción. Parecía bien. Parecía como que el Señor estaba ahí. Pero dice que esa luz, ella usó el término titilando. Es como que está fallando. No es constante. No está continuamente creciendo. Habían flashes de luz, pero en vez de crecer se volvía opaca. Y entre más adelante iba al camino, más oscuro se volvía. Y luego eventualmente terminó en un pantano. Y el Señor le habló de Proverbios 4:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Su fin es una falta de vida. Los Baileys compartieron esa visión con el pastor, y lastimosamente él escogió el segundo camino que le parecía bien a él. Y fue triste porque el Señor les mostró el fin del camino. Ellos tenían una perspectiva que este hombre, bueno, lo hizo y lo compartieron con él, pero él lo ignoró. Pero ellos experimentaron el fin de los dos caminos. Y eso era lo que era tan significativo. Pero es significativo para nosotros, porque nosotros también nos encontramos con encrucijadas similares lugares donde tenemos que tomar una decisión a dónde tengo que ir. Y la sabiduría mira el final del camino. Nosotros vemos el comienzo, pero la sabiduría mira el final. Y por eso es que la sabiduría es tan vital en nuestros días, que recibamos la sabiduría, porque a veces estamos viendo lo opuesto. El segundo camino a veces se mira mejor que el camino de Dios a nuestros ojos, porque solo estamos viendo el comienzo, el principio. Y el engañador es muy bueno a tratar de hacer que su camino parezca bonito, se mire bien. Necesitamos tanto la sabiduría. Si por un momento, si podemos ir a Santiago capítulo 3, porque él tiene mucho que decir acerca de la sabiduría y vamos a considerar unos cuantos pensamientos de ello, especialmente el fruto de la sabiduría. Vamos a leer del 13 al 18. Santiago 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que Santiago está obviamente discutiendo la sabiduría. Pero él saca la importancia de la fuente de la sabiduría. Y esa verdaderamente es la clave. Porque como en esa visión, los caminos se veían muy similares. Pero la clave es la fuente. ¿Dónde se origina esa sabiduría? ¿De dónde está saliendo? Porque eso determina en qué camino vamos a ir. Así que es importante que entendamos esa fuente de la sabiduría. Santiago nos dice que está la sabiduría que es de lo alto, de los cielos, y el fruto de ella es tan bueno. Y luego está la sabiduría que no es tan buena. Pero si seguimos la sabiduría del cielo, hay paz, hay gozo. Y eso será, estará llenando nuestro camino a medida que caminemos en él y irá creciendo. Pero el verdadero peligro es seguir la sabiduría que no es de lo alto, que es de abajo. Porque el fruto de esa sabiduría es contienda y toda obra perversa. Porque estamos siguiendo ese camino. Y hay una progresión que vemos en el versículo 15. Es terrenal. Podemos tener una mentalidad terrenal en el sentido de que vivimos aquí y tenemos nuestra perspectiva en esta tierra. No tenemos la perspectiva del cielo que afectará nuestro fruto. Pero puede crecer. Es animal. En inglés dice sensual. Trata de hacer que nosotros cumplamos nuestros deseos esos. Yo quiero que mantengamos en mente este pasaje del peligro de la sabiduría del hombre, porque luego se vuelve diabólica. ¿Qué estamos hablando realmente de abajo? Bueno, realmente está hablando de cualquier cosa que viene debajo del el reino de los cielos. Cualquier cosa de este mundo, cuando viene del cielo, llevará buen fruto. Llevará todo lo que estamos deseando y lo que estamos buscando, pero cuando viene de abajo del cielo y basamos nuestras decisiones en eso y la dirección de nuestro camino en eso, solamente produce una cosa: mal fruto. Fruto que no es placentero. Diferentes traducciones enlistan diferentes fines, pero generalmente el fruto de la sabiduría de abajo es confusión, desorden, amargura, celos, contienda, ambiciones. Todo este fruto viene cuando tomamos una decisión que no se basa en la sabiduría del cielo. Así que el Señor ha estado poniendo en mi corazón la importancia de identificar la fuente de la sabiduría. Pero aún en la primera categoría, terrenal, nos damos cuenta que no es tan mala como las segundas dos categorías de sabiduría. Pero aún la sabiduría terrenal, lo que parece bien a nuestros ojos puede ser tan destructivo para nuestras vidas, para nuestros ministerios, para nuestro fruto. Recuerdo que yo estaba con Pastor Bailey en una reunión con un líder en cierta iglesia, nadie de aquí, pero En esa reunión, Pastor Bailey le compartió que tuvo una visión cuando se estaba reuniendo con esa persona, y le dijo que había visto al pastor en una visión rodeado de madera, y le dijo el Señor que el Señor le estaba hablando, que ese hombre estaba atrapado por pensamientos humanos. Las decisiones que él tomaba siempre iban a estar amarradas y a perspectiva humana, a sabiduría terrenal. Y él dijo, eso lo va a limitar la efectividad en su ministerio y su fructividad. Y eso fue lo que terminó sucediendo. Estamos en un tiempo donde, como ha sido dicho, no estamos viendo al Señor moviéndose como en tiempos pasados. Estamos clamando, Señor, podrías moverte. Y en estos tiempos hay cosas que tenemos que hacer y hay cosas que solamente tenemos que esperar que Dios haga. Está nuestra parte y luego está lo supernatural, lo sobrenatural, que verdaderamente, desesperadamente necesitamos y vamos a cumplir. El problema es que podemos ser tentados a tratar de hacer que algo suceda. Oh, Señor, aquí está tu visión, pero nada está pasando. Tal vez si yo hago algo, puede suceder. Bueno, eso no es de acuerdo a la visión del jueves. Si no es de acuerdo a la visión del cielo, va a arruinar nuestro fruto, lo va a destruir. Va a ser imposible que podamos cumplir lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. A veces vemos a otras personas que son muy activos, otros ministros, otras personas que son muy activas, y pensamos, bueno, tal vez debería de probar eso. Pero ¿cuál es la fuente de su sabiduría? ¿De dónde sacaron esas ideas? ¿Vinieron del cielo? Si son del cielo, bueno, muy bien para ellos. Pero la pregunta es, ¿es esa la sabiduría para nuestra vida? El patrón que nosotros debemos seguir. Eso es una clave muy importante, porque Santiago dijo que debemos buscar la sabiduría que es de arriba. Es tan maravilloso porque produce buen fruto. Ahora leamos eso nuevamente en el versículo 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Muchos de ustedes han predicado sermones muy largos en esto y series de esto, así que no vamos a entrar a ello, pero quiero sacar un aspecto de la sabiduría que he experimentado y que he encontrado el Señor enseñándome acerca de su paz. Y es que la paz es una de las señales de la sabiduría de lo alto. Es como una señal que cuando estamos clamando a Dios, Él nos da muchas veces toda la foto. A veces solo nos da un paso, pero sabemos si es correcto porque tenemos paz. Él nos dirige de acuerdo a la paz. Señor, ¿ese es el camino por el que tengo que ir? Bueno, no lo entiendo ni lo conozco. Solo miro este paso, pero tengo paz, así que caminaré en ese camino. Tal vez algunos de ustedes han estado en reuniones con Pastor Bailey cuando él estaba dando consejo. Estábamos en varias reuniones y yo recuerdo que después de que terminábamos, yo pensaba, es tiempo de irnos, y él decía una cosa más. Y pasaba en el cuarto y decía, ¿tienes paz? ¿Tienes paz? ¿Tienes paz? Y si alguien decía no, él decía, bueno, no, esperemos, vamos, examinémoslo otra vez. Usualmente era decir, okay, tenemos paz. Así era como él determinaba, esto es sabiduría. Tenemos paz acerca de ello, caminaremos en este camino. Porque la paz es uno de los frutos, es una de las señales de la sabiduría, que estamos en una dirección correcta. Porque estamos tomando decisiones que están impactando vidas, iglesias, y en ciertos niveles, confraternidades, misiones, institutos bíblicos en las naciones. Tenemos que tener la sabiduría de lo alto. Tenemos que poder escoger el camino de la sabiduría del cielo en todas estas áreas, porque en realidad ellas son las obras que Dios nos está pidiendo que edifiquemos, y queremos que duren, queremos que sean eternas. Estamos edificando los templos del Dios vivo en nuestras vidas y en las vidas de otras personas y en lugares en la tierra. Si queremos que eso dure, tiene que ser por medio de la sabiduría. Ahora, viendo las vidas de David y Salomón, vemos un contraste de esto. David, sabemos que él construyó el tabernáculo, pero también estuvo envuelto en la construcción del templo. El Señor le dijo, tú no puedes construirlo, pero él hizo todo lo que iba antes de construir. En Primera de Crónicas 28:19, hablando del templo, él dijo, todas esas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Hablando del templo. Y así que sabemos que David edificó el tabernáculo, pero él también recibió un patrón para el templo de los cielos. Lo llamamos el templo de Salomón, pero realmente David hizo el 95% de la obra en recibir el patrón, recibir el diseño y los materiales, y su hijo lo construyó. Pero realmente David fue quien obtuvo todo. Él obtuvo el patrón, él obtuvo los materiales para que la siguiente generación pudiese edificar esa obra y durara. Pero sus vidas son un contraste tan grande, porque David, sabemos que no era perfecto, eso es claro en las escrituras, pero él buscaba hacer lo que él agradaba a Dios, y al final él tuvo una conexión tan cercana al cielo que él estaba recibiendo patrones y diseños celestiales. Esto es lo que yo quiero. Así es como quiero que mi templo sea edificado y establecido en la tierra. Era divino. Estudiamos eso hoy. Era un patrón de la gloria que Dios quería traer sobre su iglesia. Y él recibió eso en su vida y al final de su vida. Pero luego tenemos a Salomón. Él empezó tan bien. Aún es difícil entender su vida, cuando estudias su vida, cómo podía llegar de la A a la Z en su vida, de tanta gloria y luego tanta pobreza espiritual al final. Pero empezó muy bien, era el hombre más sabio que había vivido. Él construyó el templo, pasó 7 años, 7 habla de perfección, esa obra perfecta de establecer el templo, pero también sabemos que edificó algo más, edificó su propia casa. Y pasó 13 años edificando eso. Ese no es un nombre muy bueno para asociarse con las obras que estás haciendo, el número de la rebelión. Pero no se hablan los otros de cuál era su enfoque verdadero en la vida. Él construyó sus propias obras y otras obras. Habla de cómo él hizo viñas y casas y ciudades y muchas otras cosas. Pero al final de su vida dijo, todo es vanidad, es vacío. Fue sin valor. De todas las obras que yo estaba pensando, que de todas las obras que David hizo, han durado. El tabernáculo de David está siendo restaurado en la iglesia, han impactado a generaciones. El templo habla de la gloria que viene sobre la iglesia. Pero ¿qué es lo que ha durado de Salomón? Nada. Ni siquiera en la arqueología bíblica podemos encontrar algo que Salomón construido, de todas las cosas que él está describiendo, todos los palacios y las obras que él construyó. No hay nada que haya permanecido, porque él edificó en su propia sabiduría. Eso es lo tan maravilloso de su historia. Él tenía tantas cosas de la sabiduría del cielo que él podía haber alcanzado, pero él escogió edificar de acuerdo a su propia sabiduría y al final no tenía nada. Así que su historia es una historia triste, una vida triste, porque caminó en su propia sabiduría y eso destruyó su fruto. Así que somos llamados a caminar en sabiduría y a enseñarle a otros a hacerlo. Juan el Bautista vino, sabemos, a preparar el camino para la primera venida de Cristo. Y dice algo interesante acerca de él en Lucas 1, versículo 17. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese era Juan el Bautista llamando. Pero ¿no es ese también nuestro llamado? Preparar a un pueblo bien dispuesto para el Señor. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que volver la desobediencia al que no es sabio, a la sabiduría del justo, a los caminos y la justicia de Dios. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro propósito. Y para hacer eso necesitamos sabiduría de lo alto. Debemos tener ese patrón celestial, recibir de Dios, que podamos edificar sobre ellos. Si si edificamos sobre cualquier otra cosa, no seremos fructíferos. Cuando construimos de acuerdo a la sabiduría de Dios, eso nos hará listos en nuestras iglesias, en nuestras vidas, en nuestras escuelas, en las naciones. No queremos construir con ningún otro patrón, ningún otro estándar. Eso destruirá nuestro fruto, pero la sabiduría de lo alto traerá buen fruto, un fruto que durará eterno. Así que clamemos, Señor, necesito tu sabiduría. Señor, en esta situación hay un camino que me parece bien a mí, pero la Biblia dice que yo no debería de confiar en ese camino. Señor, dame sabiduría, ayúdame a saber qué camino debo tomar. Una cosa que el Señor dice, que la Escritura dice acerca de la sabiduría, y es algo único en Santiago 1. Dice que es imposible pedir demasiada sabiduría. Ahora, hay algunas cosas de las cuales no deberíamos pedir muchas cosas. Señor, bendíceme. Queremos que esas oraciones, puede ser que haya una limitación para algunas de ellas. Señor, provee para mí. Pero Dios dice que es imposible pedir demasiadas veces, Señor, dame sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No podemos pedir demasiada sabiduría en ese tiempo. Podemos pedir por muy poquito, pero no podemos pedir demasiada sabiduría. Porque Él quiere establecernos, Él quiere guiarnos en ese camino, en esa senda que va de gloria en gloria. Amén. Que el Señor les bendiga.